Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Desde sus orígenes hasta su indiscutible influencia en la economía mundial, el oro siempre ha sido el metal más codiciado.
Muy bien, compañeros. ¿Qué vais a comprar?
Vamos, chicos. Haced caso a un pobre viejo. No lo gastéis. Invertidlo.
Vale, ya. ¿En qué?
En oro.
Reyes, emprendedores, piratas, empresarios, alquimistas, estafadores, todos han sido seducidos por el irresistible brillo del oro, y más de uno ha matado por buscar el tesoro más codiciado. Naturalmente, me refiero al oro.
En un mundo en el que el nafta domina al Tribunal Supremo, mi primo Maskov siempre lo dice, este es nuestro único refugio, primo, el oro.
Esta noche te contaremos su historia. Descubriremos ciudades perdidas cubiertas de oro. Sabremos por qué se produjo la famosa fiebre del oro. Y entraremos en el interior de las mayores reservas mundiales de oro. Bueno, vamos a intentar con un cierto orden contarte la importancia y la historia de este emblemático metal. Para adentrarnos en el mundo del oro ya tengo en línea a Alejandro Navarro. Él es bioquímico, doctor en ciencias económicas y empresariales. Ha publicado el libro Historia del Oro, el metal de los dioses. Querido Alejandro, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Muy buenas noches.
Buenas noches. Oiga, ¿en qué momento de la historia el oro se convierte en el metal tan preciado en el que se ha convertido?
Pues prácticamente desde la noche de los tiempos. Desde el momento en que la humanidad se topó con él, prácticamente se enamoró y hasta ahora.
Oiga, ¿y por qué llamó tanto la atención a los primeros que dieron con él?
Pues, ¿sabes qué pasa? Que el oro, como bien es sabido, es uno de los poquísimos metales que se pueden encontrar por ahí en estado nativo, ¿no? La famosa imagen del buscador de oro arrodillado en el lecho del río, ¿no? Donde aparecen las pepitas. No solamente aparece en estado nativo, sino que no se estropea ni se mezcla con nadie. Es básicamente su más llamativa característica, ¿no? Brilla muchísimo, entonces es muy llamativo. Y con él se puede fabricar todo tipo de cosas con relativa facilidad, con lo cual llamó muchísimo la atención porque era diferente a cualquier otra cosa que hubiera alrededor.
Por tanto, estamos hablando de propiedades como el brillo que tiene, la durabilidad que tiene, la versatilidad que tiene. Oiga, ¿de dónde se suele extraer? ¿En qué lugares se suele encontrar en la actualidad este preciado metal?
Bueno, como te digo, la vieja idea de estar ahí agachado en los márgenes de los ríos buscando pepitas cada vez se da menos, ¿no? La mayor parte del oro, prácticamente la totalidad, se extrae de minas, ¿no? Que están por ahí desperdigadas, ¿no? Antaño el mayor productor, sabes que durante mucho tiempo fue Sudáfrica, ahora ya no, ahora ya hay minas por todas partes, en Estados Unidos, en Rusia, en Australia, en China, ¿eh?
Hablábamos de que su brillo, su durabilidad, su versatilidad, fíjate que le han llegado a considerar como el metal de los dioses, parece como una exageración, ¿no?
Pero vamos a ponernos otra vez en el momento original, ¿no? Como te digo, en la época en la que la humanidad se topó con el oro, date cuenta que se encontró con un metal que no se estropeaba. O sea, era prácticamente el único material que conocían que no se estropeaba. De hecho, se han encontrado piezas de oro en tumbas en la costa del Mar Negro, en la necrópolis de Varna, que tienen 6,000 y pico de años, me parece que son, y están como el primer día. O sea, parece que los hubieras acabado de hacer ayer en una joyería, ¿no?, de Londres. Entonces, eso fue demasiado llamativo, ¿no? O sea, no solamente era el brillo, el color ese tan especial que tiene, sino que literalmente no se estropeaba. Al no estropearse, automáticamente se le asoció con la divinidad, ¿no? Parecía que desafiaba a la mismísima muerte, ¿no? Y bueno, se convirtió de la noche a la mañana, prácticamente en el objeto más preciado. Desde siempre, ¿no? Las élites, los reyes, los emperadores han bregado, ¿no?, todo lo posible por hacerse con la mayor cantidad posible de oro. Era un símbolo de prestigio, de realeza, como te digo, casi de divinidad, ¿no?
Alejandro, vamos a evolucionar en el tiempo. ¿Cuándo se convierte el oro en la base de los sistemas monetarios de casi todo el mundo?
Bueno, en el momento en que se creó la moneda, me parece que fue en el siglo VI en Lidia, en la costa del Mar Menor, en las costas de Turquía. Uh-huh. Desde ese preciso instante, el oro, claro, las monedas son metales por diferentes razones, ¿no? Entre otras cosas porque no se estropean, porque duran, porque son fáciles de manipular, pero claro, entre todos los metales, evidentemente el oro era el rey. Entonces, aunque había también monedas de plata, monedas de cobre, todos los sistemas monetarios empezaron a utilizar el oro, por así decirlo, como la moneda de referencia, ¿no? La más valiosa, ¿no?
Correcto. Y podemos pensar que cuanto más oro tiene en reserva un país, más poder tiene. Es decir, directamente proporcionar la cantidad de oro que tengo en mis reservas con el poder económico que tengo.
Eso fue así durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo fue así. De hecho, a lo largo del siglo XIX, el oro, como sabes, fue el patrón, ¿no?, de referencia de toda la economía mundial. De hecho, el papel moneda, teóricamente, tú lo podías cambiar por una cantidad de oro que te tenía que suministrar el Estado, ¿no?, en el que vivías. Pero hace ya décadas que el oro dejó de ser el patrón de referencia porque no hay suficiente cantidad como para sostener la economía mundial, que es gigantesca, ¿no? Por tanto, no puedes decir que cuanto más oro tenga un país, más rico es, ¿no? El país puede ser riquísimo sin tener demasiado oro, pero sí que es verdad que conserva esa etiqueta de valor refugio, que cuando todo lo demás falla, y que cuando todo lo demás no puedes confiar, en el oro todavía puedes confiar. De hecho, los bancos centrales de los diferentes países, cuando hay una situación pues un poco de inestabilidad como la que hay ahora, compran oro a mansalva, ¿eh? Entonces, bueno, lo utilizan un poco para respaldar su economía, pero más bien como valor refugio.
Entiendo. Ahora me referiré a ello. ¿Las reservas de oro tienen un límite? Es decir, ¿se puede almacenar todo el oro que se quiera o tiene que estar avalado por el dinero que haya en circulación del país?
Pues realmente no. Antes, como te digo, era más bien al revés. Es decir, el dinero que estaba en circulación tenía que estar avalado por la reserva de oro. Ahora eso ya no es así. Teóricamente tú puedes acumular el que quieras, tanto en un banco central como a nivel particular. Es una commodity más, o sea, es una inversión que puedes hacer, puedes gastar, invertir el dinero que quieras, ¿no? El problema del oro es que, bueno, hay el que hay, tampoco es demasiado abundante, con lo cual está sujeto, por supuesto, a las leyes de la oferta y de la demanda, y ahora mismo hay una demanda brutal.
Entiendo. Ahora sí que vuelvo a tu afirmación anterior. Más allá de otros metales, en fin, hemos empezado a conocer conceptos absolutamente novedosos, como que existen tierras raras, por tanto, metales raros. ¿Comprar oro es la mejor inversión que se puede hacer en la actualidad?
Pues mira, el oro no es el metal más caro. De hecho, hay otros metales que también se consideran metales preciosos, como por ejemplo el rodio, que es a veces es bastante más caro que el oro porque la demanda y la oferta oscilan muchísimo. Pero sí que es verdad que el oro es una de las inversiones más seguras que puedes hacer. ¿Por qué? Porque es prácticamente la única cosa que todo el mundo conoce, que todo el mundo identifica y que todo el mundo te va, por así decirlo, a comprar. Yo recuerdo, por ejemplo, no sé si te acordarás, cuando los talibanes entraron en Kabul la última vez, hubo mucha gente que intentó salir en aquellos aviones, ¿te acuerdas? Que salían, se amontonaban ahí, se apelotonaban, acuérdate las imágenes que salían en televisión. Las únicas personas que conseguían salir eran las que tenían oro. Es decir, los talibanes no aceptaban ni dólares, ni euros, ni ninguna otra zarandaja. Solamente aceptaban oro.
Es una buena contestación a la pregunta que te he hecho. Él es Alejandro Navarro. Fíjate, es bioquímico, es doctor en ciencias económicas y empresariales, es decir, dedicó mucho tiempo al estudio y, como consecuencia de todo eso, ha escrito un libro interesantísimo, Historia del Oro, el metal de los dioses. Querido Alejandro, gracias por atenderme a estas horas. Muy amable, gracias.
Nada, muchísimas gracias a vosotros. Just like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. So I just did me some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head, they keep falling, but there's one thing.
La ciudad de oro perdida más conocida que probablemente te suene es El Dorado.
Mi nombre es Martín Dávila, soldado del rey. Formo parte de una exploración en busca de la ciudad de oro, aquella que los indios llaman Tezutlán y cuyos tejados dicen son de oro puro. Para llegar a ella tendremos que atravesar tierras jamás vistas ni oídas, ni aún soñadas.
Según cuenta la leyenda, es una ciudad cubierta completamente de oro, que a pesar de la intensa búsqueda a la que se ha sometido, nadie ha dado nunca con ella. El Dorado sigue siendo un mito. Como sugieren algunos especialistas, es posible que la ciudad de oro nunca haya existido. Sin embargo, hay otras ciudades de oro a lo largo y ancho de este mundo que también se están buscando. Para descubrir las ciudades escondidas de oro, tengo al otro lado del teléfono a Pablo Alcalá Santaella. Él es profesor de Política Económica y Economía Aplicada de la Universidad, de la prestigiosa Universidad CEU San Pablo. Pablo, profesor, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Hola, buenas noches, Adolfo. Gracias a vosotros por llamarme.
¿A día de hoy se descarta que exista el Dorado o debemos, no sé, seguir buscándolo?
Bueno, en teoría está descartado, lo que pasa es que se sigue buscando. Ha sido una obsesión para los conquistadores en los siglos XV y XVI, el corsario Raleigh, que incluso lo buscó en el siglo XVII, hasta en el siglo XIX Edgar Allan Poe hizo una referencia al Dorado. O sea, yo creo que es un mito soñado y un mito que sigue la gente soñando con él. Lo que pasa es que nunca se ha encontrado y es muy probable que nunca se encuentre.
Profesor, en caso de que existiera, ¿dónde la ubican? ¿Dónde podría estar?
Bueno, hay muchas teorías. Inicialmente se buscaba en lo profundo del Amazonas, es decir, siempre se busca en algún lugar de América. Ahora las teorías dicen que pudiera estar en los Andes. Desde luego hay dos sitios donde se está buscando intensamente, que es en la laguna de Guatavita y en los llanos de Moxos, uno en Bolivia y otro en Colombia, donde se cree que hay posibilidades de que pudiera haber estado en algún momento relacionado con las leyendas que había en América, podría haber estado el Dorado.
¿Qué cuenta la leyenda sobre lo que encontraríamos si llegáramos a esta ciudad?
Pues básicamente un lugar muy oculto en la selva, donde las calles están repletas de metales preciosos, todo se construye el oro, desde la base de las casas hasta los tejados, incluso con dos dedos de oro y bueno, básicamente eso, una ciudad exclusivamente hecha de oro y de metales preciosos.
¿Esta leyenda llega a dar datos tan concretos como quiénes habrían sido sus constructores o por qué decidieron hacer toda una ciudad de oro?
No existen datos. Está basada en una leyenda india, donde había un rey que era cubierto polvo de oro y se sumergía en la laguna en la que largaban joyas y piedras. Eran los indios muiscas. Esta laguna es la laguna Guatavita, de la que te he dicho antes, pero no existe como tal una leyenda concreta que diga por qué se edificó y cómo se edificó. En realidad esto del Dorado no es más que una bola de nieve que se ha ido creciendo, pues bueno, pues un poco por la gana de descubrirlo, por la ensoñación de riquezas que tenían desde los conquistadores hasta hoy en día el ser humano, siempre.
Es que es una leyenda con independencia de las trágicas expediciones que haya podido haber. La leyenda es extraordinariamente hermosa. Imagínese, profesor, que un día usted y yo, paseando por cualquier parte del mundo, nos encontramos con una ciudad completamente hecha de oro. Más allá del valor, debe ser algo espectacular. Oiga, no sé si estará de acuerdo conmigo. Me ha situado que el dorado podría estar en diferentes puntos del mundo. Muchos lo asociamos a América. ¿Esto se debe a que esta creencia se debe a la existencia de esta ciudad en lugares donde siempre ha habido mucho oro o no necesariamente?
Sí. Bueno, no necesariamente. No necesariamente. Una parte es a la existencia de que había oro, pero mucho oro, y gran parte de esto es el oro de los incas, el famoso oro de los incas, el rescate de Atahualpa bañado en oro, pero hay otras cuestiones. Por ejemplo, en la primera referencia documentada que existe sobre el dorado es de un cacique llamado Comagre y su hijo Panquiaco, que de Panamá, que hablan a Nuño de Balboa de un reino de oro al sur de Panamá, que le llaman el reino de Viru. Básicamente, donde manaba incluso oro de las fuentes, etcétera, etcétera. Pero es que ha habido, a lo largo de la historia de la conquista, varios tribus indias que han hecho referencia a reinos de oro. Hoy en día lo que se dice es que es posible que los indios, deseosos de librarse de los conquistadores, les dijeran poco más o menos, nosotros no tenemos oro, pero los que están allá son mucho más ricos, ir allí. Es verdad que el sueño del oro es un sueño que siempre está en la historia de la gente, y que bueno, que en cuanto la gente descubre oro, intenta buscar de dónde proviene ese oro. Ya Marco Polo, por ejemplo, hablaba de que Cipango era una isla mágica, donde el tejado del rey estaba cubierto de oro y había dos dedos de oro. No tiene ninguna base histórica, pero una de las cosas que iba buscando Cristóbal Colón era la mítica Cipango de Marco Polo. O sea que, bueno, siempre que hay oro se busca la fuente y se cree que puede haber una ciudad mágica llena de oro, pero bueno.
Profe, más allá de El Dorado, ¿hay ciudades de oro, leyendas de ciudades de oro en algunos otros puntos del mundo?
Sí, bueno, vamos a ver, ciudades de oro a día de hoy sabemos perfectamente que no han existido nunca, por lo menos que haya constancia alguna. Pero sí es verdad que hay leyendas en América, aparte del Dorado, por ejemplo, las siete ciudades de Cíbola, que era una historia muy bonita, que eran siete obispos que habían huido de los musulmanes y ellos se habían refugiado en América. Y el virrey Antonio Mendoza organizó una expedición al mando de Coronado, donde iba el franciscano Marcos de Niza, hacia la zona que hoy es Arizona. Y entonces habían atrasado el desierto de Sonora, estaban todos cansadísimos, y llegaron a la cima de una montaña donde se supone que tenía que estar, que era en el Valle de Cíbola, y resulta que era al atardecer. Y entonces al atardecer, la luz del atardecer les hizo que vieran una ciudad normal, como una ciudad de oro. Eso ha pasado varias veces en la historia de gente que, queriendo ver algo, lo ve. Pues ahí tenemos también una leyenda muy bonita también en la Patagonia, que es la ciudad de los Césares, que dicen que estaba hecha de oro y plata y habitada por seres inmortales, que durante varios siglos, XVI, XVII y XVIII, se buscó, y que a día de hoy la leyenda sigue siendo una leyenda que existe en Argentina. Dicen que está oculta tras una niebla mágica y que en algún momento de la historia esa niebla mágica se disipará y veremos la mágica ciudad de los Césares. Por supuesto, tenemos lo que hemos dicho antes de la leyenda de Cipango de Marco Polo. Y luego, ¿quién no ha oído hablar de Salomón y la reina de Saba? Es decir, es una cosa que también está, hablando de películas, en el imaginario de las películas. Minas inagotables, un reino de Saba. O sea, yo creo que es que en realidad, lo decías tú al principio, Adolfo, ese sueño de encontrar de repente paseando una ciudad de oro, de riquezas y tal, yo creo que es un sueño que ha encantado a todo el mundo a lo largo de la historia, y bueno, pues nos queremos aferrar a él realmente.
Fíjate que el ser humano en su ensoñación probablemente ha podido ver ciudades que, construidas de un material muy concreto y con algún maravilloso atardecer, han podido confundir lo que es efectivamente el reflejo de la luz, esa luz amarillenta tan bonita de muchos atardeceres, pensando que probablemente eran ciudades de oro. En todo caso, profesor Alcalá Santaella, gracias por poner este punto de rigor en nuestra conversación. Gracias y buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Gracias.
Gracias. No romping, rolling girl and fellow stuff can cure the gold fever. Nothing can help you but the yellow stuff.
Se llama fiebre del oro a un periodo de migración rápida y masiva de gente hacia zonas rústicas en las que se produjo un descubrimiento espectacular de yacimientos de oro. Todo comenzó en 1848, fundamentalmente en California, Estados Unidos.
He oído que has encontrado una gran mina de oro.
Eso lo sabré únicamente cuando volvamos de Seattle, cargados hasta los topes.
Me atiende a esta hora Fran Navarro. Él es historiador y escritor en el magazine cultural Jot Down y en la web de literatura e historia Zenda Libros, impulsada por Arturo Pérez Reverte. Querido Fran Navarro, un placer volver a conectar contigo. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo. Un placer estar por aquí de vuelta.
Muchísimas gracias. Estamos hablando de un lugar en concreto de Estados Unidos. ¿Por qué California fue el epicentro de esta fiebre? ¿Qué características tenía esa tierra para ser rica en oro?
Pues en California, Adolfo, se dieron pues una combinación de elementos bastante explosiva, ¿no? Por un lado, una geología favorable, y por otro, un momento político clave. Bajo las montañas y ríos de esta región había enormes depósitos de oro que, por circunstancias geológicas, se dieron forma allí, ¿no? Durante billones de años, que es como se forma el oro. Ese oro se encontraba en forma de pepitas y partículas sueltas porque se fueron arrastrando durante siglos por el agua que erosionaba estas capas de oro en las montañas y esa tierra, como digo, de California. Y pues eso lo hacía relativamente fácil de detectar en los cauces fluviales. Además, como digo, esta clave política, en 1848 California acababa de ser cedida por México a Estados Unidos tras la guerra. Así que aún era un territorio poco controlado, sin Estado ni gobierno prácticamente ninguno, cuando se confirmó el hallazgo de oro cerca de Sutter's Mill, este lugar emblemático donde se inició la fiebre del oro que llamamos de California, ¿no? Se desató la noticia y miles de personas, norteamericanos y extranjeros, corrieron hacia esa tierra prometida para algunos de ellos, que parecía tener el suelo cubierto de oro.
No me estás contando el argumento de una película, me estás contando hechos históricos, ¿no?
Tal cual, son hechos verídicos, históricos y contados por gente que lo vivieron y está más que documentado esto.
Pero por eso tenemos todos la imagen que nos han dado las películas, sobre todo, en fin, los ciudadanos del siglo XX muy influidos por el cine, tenemos inmediatamente imágenes que hemos visto en pelis de gente con una bandeja, un utensilio en el agua del río, intentando encontrar pepitas de oro. ¿Esto era exactamente así? ¿Era tan fácil como parecía en las películas?
La imagen del buscador con su batea, con esa bandeja típica que mencionas, que hemos visto todos en el cine, buscando pepitas de oro en el río, es real. Esa es tal cual. Lo que pasa es que es incompleta, como suele ocurrir con el cine, ¿no? Que, bueno, pues se fija en los detalles más cinematográficos, valga la redundancia, literarios, lo romántico, ¿no? Para contarnos una narración que sea, pues, bonita y atractiva. Al principio, muchos sí encontraron, y ahora sí que hablo de la historia, de los datos verídicos, muchos sí que encontraron oro casi a mano. Bastaba con cribar tierra del fondo del río para, pues, hallar pequeñas pepitas, y algunas no tan pequeñas, algunas se podían ver a simple vista. Pero eso duró muy poco. Esto es lo que quizás no se ve tanto en el cine, ¿no? Conforme fue llegando más gente al lugar, el oro superficial desapareció rápidamente. Y había que cavar, excavar, construir canales, bombas o incluso usar mercurio para separar el oro de otras rocas. Es decir, los métodos se volvieron cada vez más duros y algunos peligrosos también, ¿no? Lo que empezó como una búsqueda casi romántica, que es la que me muestra más el cine, la realidad nos dice que pronto se transformó en un trabajo mucho más agotador. Así que no era fácil encontrar oro en estos lugares.
Entiendo.
El oro estaba ahí, pero había que dejarse la espalda y las manos para sacar.
No creo que nosotros, ciudadanos del siglo XXI, en términos generales, seamos mucho más listos que los que habitaban en aquel 1850, en aquella parte del mundo. Si el oro venía por el cauce de un río, si fuéramos paso atrás, podríamos encontrar el yacimiento, el origen de ese oro que acababa en el río. ¿Qué pasa? ¿Que la industria minera en aquella época, hablo de 1850, todavía estaba muy poco desarrollada?
No, no es tanto. Tienes razón en esto que dices. No, no somos mucho más inteligentes que los que estaban allí, efectivamente. Puede ser que en algunos momentos, bueno, pues obviamente el desarrollo de la industria minera ha avanzado mucho, ¿no?, desde entonces, pero también era sobre todo una cuestión natural. El oro, al ser un metal muy denso, más pesado, tiende a depositarse en el fondo de los ríos, en curvas, remansos, arrastrado pues desde esas vetas montañosas que mencionas por la erosión. Los primeros buscadores sabían que los ríos actuaban como pues una especie de colador natural. No hacía falta maquinaria, bastaba con pues una batea, esa bandeja que hemos mencionado, y algo de técnica, y un poquito de suerte, por supuesto. Más adelante, cuando las fuentes fluviales se agotaron, se pasó a la minería más compleja, con túneles, dinamita y lavado a presión. Pero el principio fue fluvial porque era accesible y barato, no solo por falta de tecnología, que hubo gente que la trajo, ¿no?, al lugar. Pero claro, tú solo te coges un burro, te coges tu pala y tu batea, te vas allí y no necesitas nada más para empezar a buscar.
Nada más que suerte y elegir el sitio adecuado. En todo caso, la gente abandonaba empleos y familia para aventurarse en la búsqueda del oro. ¿Se puede considerar realmente que aquello fue un éxodo humano, entendiendo por éxodo una gran migración de seres humanos?
Absolutamente, sí. Fue una de las mayores migraciones de la época moderna contemporánea y sí, esto se vio influido principalmente por el sueño de riqueza rápida, que es lo que mueve a tantísima gente a este lugar de California. La noticia del oro se propagó como la pólvora, desde periódicos en Nueva York hasta tabernas en Europa o puertos de Asia, y claro, en una época de pobreza, guerras, crisis, pues miles de personas vieron en California una oportunidad única. Toda la gente decía, oye, que he encontrado oro a mano en el lecho del río. Entonces, pues claro, la gente se volvía auténticamente loca y se iban allí y dejaban detrás de sí todo lo que tenían. Se hablaba de hombres que se hacían ricos en semanas. Eso pues encendía la imaginación, que es sobre todo el punto fuerte de toda esta migración, la imaginación. Estados Unidos vivía su expansión, además, hacia el oeste, todo parecía posible. La fiebre del oro fue pues la chispa que hizo que miles dejaran sus casas convencidos de que la suerte les esperaba al otro lado del país o del océano o desde donde sea que vinieran todas esas personas que llegaron a California.
Frank, y no sé si la mayoría, pero ¿muchas de estas personas consiguieron hacer fortuna con el oro o solo fueron unos pocos?
Muy pocos hicieron fortuna con el oro, Adolfo. Esta es otra cosa, digamos, menos romántica, que tampoco se muestra tanto en el cine. La mayoría trabajó, pues, dejándose allí la espalda y las manos, como hemos dicho, muy duro, para obtener apenas lo justo para sobrevivir. Porque además, en el lugar se encarecieron muchos las viandas y lo que uno necesita para vivir. Sin embargo, y justo ahí quiero llegar, hubo gente que sí se enriqueció, pero no buscando oro, sino vendiéndoles cosas a los buscadores de oro. Tenemos un ejemplo paradigmático, ¿no?, que es Levi Strauss, lo conocemos todos por los pantalones vaqueros y demás, hizo una gran fortuna fabricando pues estos pantalones resistentes para los mineros. Otros levantaron bancos, ferreterías, almacenes, en resumen, los que realmente hicieron dinero no fueron los que escarbaban en el barro, sino los que vieron en ellos una clientela desesperada por encontrar aquello que no fue tan fácil encontrar, en este caso el oro.
La historia nos dice que hubo muchos que murieron en el empeño y que lo perdieron absolutamente todo. ¿Llamar a este fenómeno fiebre del oro, fue porque muchos se volvieron locos buscándolo? ¿Se pusieron literalmente enfermos?
Pues la verdad que es que el término no es solo poético, Adolfo. Tienes parte de razón en lo que me preguntas. La fiebre del oro fue una verdadera locura colectiva. Algunos cronistas que vivieron los momentos de esta fiebre hablaban de hombres que no dormían durante días, que se peleaban por un gramo de tierra y que disparaban por celos o por una pepita de oro que alguien había encontrado en el mismo lugar donde habías estado tú un ratito antes buscando. Hubo casos de paranoia, de violencia extrema, de suicidios, por supuesto ataques de nativos americanos que siempre sufrieron esta inmigración hacia el oeste, ¿no?, de los norteamericanos y otros extranjeros, pues se comportaban todos O sea, esta fiebre se comportaba como una epidemia emocional. Empezaba con un rumor, al poco tiempo había más el boca a boca, se iba extendiendo y miles de personas hipnotizadas por la promesa del oro llegaban a esos cauces. Y aunque la fiebre no fuera literal, sí que hubo síntomas. Ansiedad, insomnio, delirio, pues como si el oro enfermara la mente. También se habla de esa fiebre amarilla, ¿no? Por este intento de encontrar oro. Así que en ese sentido, el nombre, pues bastante acertado, la verdad es que sí.
Frank, hemos hablado de California como centro principal de la búsqueda de oro. No sé, ¿hubo otros lugares de Estados Unidos o de otros países donde la gente se fuese a buscar oro? Digo, auténticos éxodos.
Sí, absolutamente sí. Quizás no tan grande como el de California, pero desde luego que hubo muchos. Hubo una fiebre del oro anterior a la de California, en Georgia, en 1828, más modesta que la de California, lógicamente, como decimos, pero también fue importante. Y antes que de la de Georgia, también hubo otras, pero menos reseñables, ¿no? Luego vinieron en otras en Colorado, en Nevada, en Montana, las Dakotas, y más adelante hay una también bastante épica y mítica, que es la fiebre de Klondike, en Alaska y el oeste de Canadá, a partir de 1896, lo diré bien. Esa también fue bastante épica, Adolfo, porque imagínate gente cruzando glaciares, sobreviviendo en condiciones extremas, en la nieve, todo por intentar buscar un poquito de oro. Y fuera de Norteamérica también.
Pero perdona, sí. En estos lugares de frío, ¿de qué época me estás hablando?
1896. Coño. Sí, sí, en 1896 hay una fiebre del oro en Alaska, Klondike o Yukon también se le menciona, que fue también mega mítica. Hay algunas imágenes de montonazo de gente atravesando los glaciares, que es espectacular, porque por las condiciones de supervivencia era muy difícil sobrevivir allí buscando oro. Pues imagínate, si en California ya era duro, pues trasládalo al clima de Alaska.
Ya, entiendo. Perdóname, te interrumpía, me seguías enumerando lugares donde ha habido también fiebre de oro, como por ejemplo, ¿dónde?
Sí, pues fuera de Norteamérica ha habido fiebres en Australia, en Sudáfrica, Brasil, Siberia. El oro, pues como imagino que estarás recorriendo con otros colaboradores durante todo este programa, bastante interesante, por cierto, el oro siempre ha sido un imán global. Donde aparece, llegan miles de personas. Esto ha pasado durante toda la historia, ya un poco menos, porque tenemos la Tierra, digamos, el planeta Tierra muy trillado, sabemos dónde acudir, dónde no, cuándo es mentira, cuándo es verdad, pero en el pasado miles de personas se han desplazado siempre dispuestos a arriesgarlo todo por encontrar oro.
Efectivamente, hablaba al arranque de este monográfico con un bioquímico y tildábamos el metal como el metal de los dioses, porque cuántas veces se ha asociado el oro precisamente con los dioses, ¿no? Oye, he leído que el fenómeno de la fiebre del oro, ojo, 1848, se extiende, duró hasta 1960 aproximadamente. ¿Por qué desaparece esa fiebre del oro y quiénes fueron los últimos en pasar por ese proceso? Estoy mirando a California.
Sí, por eso California tiene tanto peso con esto de la fiebre del oro, porque es verdad que fue, además de en gran cantidad, también se extendió mucho en el tiempo, ¿no? La fiebre del oro desapareció porque se agotó su combustible principal, que era el mito de que cualquiera podía volverse rico. Esto que hemos hablado de la imaginación es lo que más lleva a la gente a embarcarse en esta aventura. El oro fácil se terminó, como hemos comentado también, lo que quedaba requería ya maquinaria, inversiones y conocimientos técnicos que ya no está al alcance de cualquiera con un burro y una pala. Ya no era una aventura personal, sino una industria. Aún así, efectivamente, lo dices bien, hasta los años 60 hubo buscadores solitarios o grupitos reducidos, conocidos como prospectores, que recorrían montañas con sus perros y sus mapas en busca de ese golpe de suerte. Muchos vivían casi como ermitaños y aún hoy quedan algunos que, no lo voy a tirar yo de loco, pero entendedme el comentario, porque pues siguen más por romanticismo que por ambición, ¿no? La fiebre pues simplemente se apagó porque se acabó esa imaginación, todo el mundo se fue dando cuenta de que no era tan fácil llegar allí y encontrar oro y hacerte rico, pero bueno, pues hay gente que para ellos el sueño persiste y sí, se extendió hasta la década de los 60 en el siglo XX.
Se acabó la ensoñación, se acabó la fiebre y se acabó toda la movida desde 1848. Como estáis observando, Fran Navarro es un señor, un historiador con el que se puede hablar con el máximo nivel de curiosidad, porque siempre tiene una respuesta. Ahora, esta pregunta que te hago es para matrícula cum laude. ¿Se sabe cuánta cantidad de oro se pudo encontrar durante los mejores años de ese periodo?
Sí que se sabe, Adolfo. Yo te agradezco mucho las palabras, pero esta tengo que confesar que la he buscado. No tengo tanta memoria. No tengo tanta memoria y esta la traía anotada, pero sí, sí que se sabe. Lo intuía, más o menos recordaba de haber leído esto por encima, porque es bastante impresionante, los datos que se manejan. Son impresionantes. Entre 1848 y 1855, que son muy poquitos años, son 6-7 años que fueron los de mayor actividad, en California se trajeron, se calculan que más de 350 toneladas de oro. Esto, a precios actuales, equivale más o menos a decenas de miles de millones de dólares. Es decir, una cantidad de dinero increíble. Y el impacto fue más allá, porque además esto no solo geológico, de gente, pues... Entendedme bien, cuando digo destruyendo la tierra, bueno, pues intentando buscar oro, contaminando ríos con mercurio y tal, sino que el oro ayudó a financiar el crecimiento de Estados Unidos, la expansión hacia el oeste que hemos mencionado, la creación de infraestructuras, ferrocarriles, hasta el sistema bancario de California se vio muy influido. Entonces, el oro moldeó no solo el suelo californiano, sino también su historia y el futuro que vendría de vivir.
Luego, entonces, podemos concluir que además de una ensoñación que provocó todo aquello, había una carga empírica, había algo tan pragmático como, de verdad, toneladas de oro que se pudieron extraer, ¿eh?
Absolutamente. O sea, toneladas de oro que se extrayeron, que eso es real, ese impacto lo ha tenido y lo ha vivido Estados Unidos y California de manera concreta. Esas miles de personas que emigraron a la zona, por supuesto, estamos hablando de zonas que estaban prácticamente desérticas, que empezaron a crearse pueblos y luego ciudades, por lo tanto eso siempre tiene un impacto muy importante en pues, todo lo que se puede imaginar uno, ¿no? En infraestructuras y todo lo que supone vivir en sociedad en esos sitios antes prácticamente abandonados o no poblados. Entonces, sí, el oro tuvo un impacto real y vívido no solo en la parte económica, sino en todo lo que pudo influir en Estados Unidos y en la historia de América del Norte en general.
Me permito recordar, porque es muy recomendable, que Fran Navarro es historiador, es escritor en el magazine cultural Jot Down y en la web de literatura e historia Zenda Libro Recuerdo, impulsada esta web por Arturo Pérez Reverte. Querido Fran, como siempre es un placer conversar contigo. Gracias y buenas noches.
Gracias, Adolfo. Un abrazo.
Pasando el tiempo analizando la ruptura, la versión que tiene el lobo no es la de Caperucita. De tanto amarnos nos volvimos los extraños. No sé quién tomó tu mano ni tú dónde estoy ahorita. Seguramente para la otra que nos veamos repitamos lo de la primera cita.
El oro es la referencia de la reserva económica de todos los países del mundo.
En unos minutos el contenido del Banco de la Reserva Federal, el oro que sustenta sus economías, quedará distribuido mediante explosivos por el fondo del canal de Long Island.
Todos hemos oído hablar de las famosas reservas de oro que suelen estar en manos de los bancos centrales, como depósitos de valor que avalan el dinero que cada país fabrica y utilizamos para todas las operaciones. Bueno, según datos del año 2023, las tres reservas de oro más importantes a día de hoy son las de Estados Unidos, con más de 8.100 toneladas, Alemania, con casi 3.400, e Italia, con casi 2.500. Por cierto, España posee alrededor de 281 toneladas de oro en reservas. Para adentrarnos en algunas de esas reservas de oro, hemos contactado con Pablo Antonio Moreno. Él es profesor en economía de la Escuela de Negocios ESERP Business School. Pablo Antonio, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Muy buenas noches, Adolfo, y muchas gracias por estar aquí con vosotros.
Oiga, ¿de dónde sale el oro que cada país tiene como reserva? ¿Tiene que ver con el oro que se puede producir en las minas?
Sí, efectivamente. El oro se extrae principalmente de minas, sobre todo minas antiguas que han estado en uso durante muchas décadas. Eso sí, hay minas que tienen unos tamaños descomunales, como pueden ser Rusia, Canadá, China, y otros yacimientos que son un poco más pequeños.
Entiendo. ¿Para qué sirve el oro que se tiene en la reserva? ¿Qué avala esa cantidad de oro?
Bueno, básicamente el oro que se tiene en las reservas, lo que se intenta es, con carácter general, que estas existencias de minas de un país conlleve el poder asegurar más reservas de oro. Entonces, el oro se extrae y se convierte en reservas, va a los bancos centrales. Todo esto va enfocado a dar estabilidad económica y financiera y, sobre todo, a fortalecer la moneda en los estados.
Y, profesor, ¿los países pueden incrementar libremente la cantidad de oro de sus reservas o deben cumplir unas normas?
A ver, claro que pueden incrementar su reserva de oro libremente para fortalecer la economía y para fortalecer la moneda, pero siempre con regulaciones y con normativas. Eso sí, el aumento del valor de la moneda nacional en el mercado y la reducción de la dependencia del dólar es lo que hace que cada país tenga sus leyes para la compraventa de oro y para la gestión de las reservas de oro.
Oiga, las reservas se almacenan habitualmente en espacios, en fin, esto cualquiera puede intuirlo, absolutamente protegidos. Cuénteme cómo son esos espacios y qué medidas de seguridad suelen tener.
Con carácter general están almacenadas en las bóvedas de los bancos centrales. España lo tiene sobre todo centralizado en lo que se denomina el patio de operaciones, que está en el Banco de España, que es el Tesoro, pero luego también tiene un reparto en el Banco de Basilea en Suiza, en el Banco de Londres, en Reino Unido, así como en Nueva York. Eso sí, el rey Carlos de Inglaterra siempre dice que, claro, que la City es por excelencia quien más reserva de oro tiene, pero claro, ¿qué van a decir?
Entiendo.
Las cámaras... Sí, perdón.
Quería preguntarle, he entendido por su respuesta que la reserva de oro española está en el Banco de España, el que está en la Plaza de Cibeles, y que además está repartido en otros lugares del mundo.
Correcto.
¿Y eso qué se hace? ¿Por motivos de seguridad?
A ver, por motivos de seguridad y por no estar todo centralizado, porque tiene las reservas tanto en Estados Unidos como en el Banco de Inglaterra o en Basilea, por una especie también de seguridad. Aunque aquí en Madrid existen unas cámaras acorazadas que se hicieron ya hace más de 8 décadas, que es como una especie de búnker con unas medidas de seguridad atroces, a más de 35 metros de profundidad. Es un mecanismo en la entrada, de hecho, que permite que se inunde ante posibles asaltos.
Caramba, fíjese que estamos hablando de España, que su reserva se calcula en el entorno de 281 toneladas de oro. Imagínate en Estados Unidos 8.100 toneladas de oro. ¿Cómo es en particular el espacio donde se almacena la reserva de oro de Estados Unidos?
En Estados Unidos es muy peculiar y ha saltado a la palestra noticia relevante, porque también lo tiene un poco diversificado. Se habla mucho de Fort Knox en Kentucky, luego está la Casa de la Moneda de West Point en Denver y demás, ¿no? Y ahora, claro, con la política de Trump, que quiere o tiene interés por conocer y si está seguro que nadie se ha llevado nada del botín que tenían y tienen como objetivo de respaldar el dólar. Ahí hay un asunto planteado y lógicamente que tiene un interés crucial, sobre todo para los americanos y para el resto del mundo.
He visto en algunas imágenes en internet la imagen de Fort Knox, donde se guarda parte de las reservas de oro de Estados Unidos. El edificio es, en fin, de esos edificios colosalmente protegidos, ¿eh?
Sí, efectivamente. Y aparte se dice, y parece que está... nadie lo ha visualizado, muy poquitas personas, y de los presidentes de Estados Unidos, muy pocos o casi ninguno, que la mayoría de oro estadounidense está tras las paredes de hormigón del Fort Knox, que es la base militar, y que Trump, insisto, está insinuando abrir las puertas y enseñarlo al mundo, porque está valorado aproximadamente en 400.000 millones de dólares.
¡Qué barbaridad! Oiga, perdone mi mentalidad probablemente cinematográfica. ¿Esas reservas de oro es como vemos en las pelis, con un montón de lingotes de oro unos sobre otros?
Sí, efectivamente, están así estructuradas. Están estructuradas y están en palés puestas para un poco ver cómo lo que alberga cada uno de los palés. O sea, sí, es que y aquí en el Banco de España también está almacenado de esa manera en lugares seguros y están puestos los lingotes de oro tal cual se puede apreciar en las imágenes, como por ejemplo en la serie esta de la Casa de Papel.
Entiendo. Claro, supongo que hay controles sobre estas reservas. Quiero decir, se suele contar periódicamente la cantidad de oro que hay almacenada. No digo que haya un tipo que empiece a contar lingotes. Supongo que debe haber incluso algún sistema informático que permanentemente esté marcando que el oro que había es el oro que hay, ¿no?
Sí, efectivamente hay un control exhaustivo, sobre todo también por parte de los bancos centrales, y lógicamente estamos imbuidos en la tecnología pura y dura, y la robótica es la que está ahora pendiente de todo este seguimiento.
Permítame un pensamiento un poco así como de ciencia ficción. Aunque, en fin, últimamente, tal y como está el panorama mundial, tener un pensamiento de ciencia ficción se puede convertir en realidad en muy poco tiempo. ¿Qué pasaría si alguien roba todo o parte de una reserva de oro de un país? ¿Esto cómo influiría en su economía en particular? Y, desde luego, si se robara, pues no sé, Fort Knox, ¿esto podría tener algún efecto colateral en la economía mundial?
Pues imagínese, le pongo como ejemplo antes de entrar a responder directamente la pregunta. En Inglaterra, por ejemplo, hay palés de una tonelada de oro que son 80 lingotes y se suelen apilar y se paga una tasa incluso por el almacenamiento. Si se produjera un robo, tanto fuera en Inglaterra, en Estados Unidos y tal, los efectos son inminentes, porque claro, la estabilidad financiera se pone en duda, influiría negativamente a la hora de cumplir con las obligaciones internacionales. La confianza de la moneda, lógicamente, incide de forma directa. Se pueden producir efectos de fuga de capitales, la caída de la bolsa. Es decir, que como la economía y las variables macro están todas encarriladas, pues lógicamente se van sucediendo los hechos. Problemas de pago, deudas internacionales, afectaría negativamente a la confianza de inversiones extranjeras. O sea, quiero decir que los efectos es muy difícil que se produjera, pero que todo puede pasar en la vida, sí, pero los efectos serían lógicamente inminentes, y luego lógicamente dependería de cómo lo gestionara cada gobierno y sobre todo también por parte del Banco Central.
Profesor Moreno, en su calidad de profesor doctor en economía de la Escuela de Negocios Eser Business School, ¿le consta que haya empresas privadas que mantengan una reserva de oro como patrimonio empresarial, incluso como garantía de estabilidad financiera y económica de esa empresa a lo largo de los años?
Sí, hay reservas de oro en manos privadas, tanto a nivel de personas jurídicas y a nivel de personas físicas. En manos privadas el porcentaje está en un torno a un 65-70%. Y lógicamente lo que pasa es que la tendencia es lingotes y joyería. En lo que a los hogares se refiere, es curioso porque los hogares indios, los chinos y los árabes son los que se llevan la mayor partida.
Entiendo. Es muy recomendable desde el punto de vista de empresas, ya no hablo de personas en particular. ¿Invertir en oro como un refugio estable es recomendable para una empresa, o para las empresas hay otras recetas que suelen ser más eficientes?
A ver, la inversión en oro está en torno a un 10%, es decir, el oro es duradero, no perece, no tiene pasivo de contrapartida, es fácil de mover, no tiene manipulación política, o sea que la gente tiene mucho tráfico, lo del oro es fácil, pero no todo hay que depositarlo en el oro. ¿Te da estabilidad? Sí. Y aparte, claro, como a diferencia del petróleo es renovable, pues quiero decir que la gente pues tiene esa tendencia. Pero hay que diversificar y hacer otro tipo de inversiones junto a la del oro.
En todo caso, pensando en un ciudadano de a pie, usted y yo, que somos trabajadores por cuenta ajena, si tenemos un poquito de dinero que nos sobra, que no nos va a ser necesario de forma inmediata, ¿qué es más recomendable? ¿Invertir en su opinión, invertir en bolsa o invertir en oro?
Hombre, depende de la cantidad de la que estemos hablando. La tendencia es que la gente pues prefiere tener algo de oro, invertir en algún lingote de oro, tener antes que tener dinero en casa, porque es más fácil de sacar de España en el caso de adversidades. El mercado del oro, aparte, es un mercado que es de fácil conocimiento y se cotiza más, vale cada vez más. Entonces, bueno, es interesante tener algo, pero hay que ser cautelosos, ¿no? Porque luego, claro, cuando la gente se muere, pues los familiares tienden a vender las joyas. Las joyas valen en sí y el valor emocional, ¿eh? Lo que hace la gente es que vende las joyas de las muertes de los seres humanos, pero al final se vende por nada y la gente que tiene dinero lo compra por nada. Entonces, bueno, es interesante si tienes algo de dinero, pero invertir en bolsa ya requiere de un conocimiento un poco más exhaustivo y saber el terreno que cada uno pisa.
Está claro, como hemos podido comprobar en este monográfico, desde el principio de los tiempos al oro se le ha atribuido un valor muy especial para el ser humano. Su brillo, su durabilidad y su versatilidad le han hecho que sea, que fue, que sea y que será probablemente un metal absolutamente preciado. Profesor Moreno, Pablo Antonio, gracias por atenderme a estas horas. Muy amable, gracias.
Gracias, gracias. Buenas noches.
Ciudades de oro, fiebre del oro, reservas de oro, la historia del oro. Esta noche nuestro monográfico ha brillado más que nunca gracias a ese metal precioso que desde su origen hasta nuestros días sigue siendo uno de los tesoros más codiciados. Vamos al boletín de noticias, pero que todavía nos queda una hora de compartir contigo muchos e interesantes contenidos. Noticias y luego seguimos.
Case. Now he's in love.